Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Vamos a mirar los textos de la resurrección en la perspectiva de San Lucas. Leemos Lucas capítulo 24, versículo 1 y siguientes. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes, como ellas temiesen e inclinasen el rostro a Dios, como inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Regresaron del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían como desatinos, y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero solo vio las vendas, y se volvió a su casa, asombrado por lo sucedido. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes ven, este relato de la resurrección del Señor retoma muchos elementos que ya conocíamos, por ejemplo, desde los otros evangelios sinópticos, Marcos y Mateo, y sobre todo desde el mismo evangelista Juan. Tiene un cierto sabor. Lucas en muchos pasajes no solo nos ha mostrado que sigue a Marcos y a Mateo, las tradiciones que ellos conservaron, sino que en muchos pasajes inclusive tiene un cierto sabor al evangelio de Juan. Tiene un cierto sabor. Ha sido difícil demostrar la conexión directa que hay entre Lucas y Juan, pero indudablemente hay un cierto sabor que el lector va descubriendo. En este texto, como en el Evangelio de San Juan y en los otros evangelios, aparecen las mujeres como primeras testigas de la resurrección, que muy temprano en la mañana, ¿de qué día? Del primer día de la semana. Es la teología que conservan todos los evangelios. El Señor ha resucitado al tercer día. El Señor ha resucitado al tercer día. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Cuando la gente hace las cuentas, a veces como que no le da. Viernes, sábado, domingo. Porque se cuenta el día en que empezó el acontecimiento y el día en que finalizó. Viernes, sábado y domingo. Y cuando se trata de buscar esa razón del tercer día, muchos como que no le encuentran. El Señor, durante su estadía histórica con nosotros, se anunció continuamente la resurrección al tercer día. Como decían los profetas. Porque precisamente en la tradición profética corrió el pensamiento de que el día de la actuación del Señor es el tercer día. Que bien puede ser que pase un día y que como que la voz del justo no llegue a Dios, como que el clamor del justo no llegue a Dios. todavía no llegue a Dios, que todavía puede ser que pase un segundo día y como que todavía no llega el clamor del justo hasta Dios, pero nunca llegará el tercer día. Nunca llegará el tercer día sin que el Señor le haya dado respuesta al justo. Así leemos, si ustedes quieren buscar, el profeta Oseas, en el capítulo sexto, Oseas, en el capítulo sexto, versículo 1, va a decir, Oseas, capítulo sexto, versículo 1, venid, volvamos a Yahvé, pues Él ha desgarrado y Él nos curará, Él ha herido y Él nos vendará, dentro de 2 días nos dará la vida y al tercer día nos hará resurgir y en su presencia viviremos. Capítulo sexto, versículo 2, 1 y 2 del profeta Oseas. La tradición en Israel era muy clara, era así. Hombre, puede ser que el justo como que sufra un día, e inclusive como que se vea abandonado por Dios un día. Y puede ser que hasta el segundo día todavía como que sienta, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que pasó? Pero nunca, nunca llegará el tercer día sin la respuesta del Señor. Dentro de 2 días nos dará la vida y al tercer día nos hará resurgir, nos resucitará y en su presencia viviremos. Pues sí, le cuento eso en sus problemas y situaciones. Mínimo va en el segundo. Ya va a amanecer el tercer día. El tercer día es el día de la acción de Dios. El tercer día es el día de la resurrección de Cristo. Esa es la buena noticia. Una noticia regular es que los días no son de 24 horas. Ah, es que los días no son de 24 horas. Pueden ser de menos. Pueden ser de más. Cierto, pueden ser de menos, pueden ser de más. Pero lo que queda claro es que el día de la acción de Dios es el tercer día. El tercer día. Siempre el Señor actuará el tercer día. ¿Qué significa eso? Pronto, pronto. Bien pronto actuará el Señor. Siempre actuará el Señor. Mire, el Señor a veces se demora, a veces se retarda, pero nunca llega tarde. El Señor a veces se demora, eso cree uno, pero nunca llega tarde. Si usted se pone a ver su vida hacia atrás, nunca llegó tarde. Pero demorado sí es. El tiempo de Él, evidentemente que no es nuestro tiempo. Entonces, ¿el día de la acción de Dios cuál es? ¿El día de la actuación de Dios cuál es? El tercer día. Que viene a ser a la vez el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, el día del Señor, el primer día de la semana. Ya saben la teología que hay detrás del primer día de la semana, que es el comienzo de una nueva semana, una nueva creación. En la primera semana, narrada en el Génesis, se nos contó cómo Dios hizo toda esta creación, todo lo que existe, y en el culmen de esta creación creó Dios al ser humano y lo bendijo. Pues bien, ahora en el nuevo Adán, Jesucristo, Dios ha inaugurado una nueva creación. Él ha hecho nuevas todas las cosas. Eso es lo que ocurre pues con la nueva creación. El Señor Dios hace nuevas todas las cosas a través de Jesucristo el Señor resucitado. Jesucristo el Señor resucitado es el primogénito de la nueva creación. El primero de la nueva creación. Todo eso es lo que hay detrás del primer día de la semana, o sea, el domingo, de una nueva y eterna semana en la que solo hay un día, el domingo, el día de la resurrección del Señor, el día de la nueva creación. El primer día de la semana, pues muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Y si se acuerdan por qué, lo que pasa es que la preparación no hubo tiempo. El viernes el Señor a las 3 de la tarde ya estaba muerto. El viernes a las 3 hubo necesidad de bajarlo rápidamente de la cruz e inclusive querían acelerar la muerte de los dos que estaban con él. ¿Por qué? Porque a partir de las 5:30, 6 de la tarde ya comenzaba el Sabbat. El Sabbat, el día santo para el pueblo de los judíos. Entonces no debían permanecer allí los cadáveres porque hacían impuro al pueblo, impura a la ciudad. Entonces por eso aceleraron, quisieron acelerar la muerte de estos crucificados. Y entonces ya rápidamente con el descendimiento y con el entierro del Señor lo metían en ese tipo de cuevas. Entonces no tuvieron el tiempo de darle como una santa sepultura. Todos los acontecimientos corrieron rápidamente. En ese momento tuvo, según la tradición de la iglesia, narrada en las escrituras, Nicodemo tuvo un papel importante, al igual que José de Arimatea. Nicodemo y José de Arimatea, que por cierto, durante su vida, durante la vida de Jesús, fueron discípulos ocultos. Al final, mientras los otros huían, estos sí mostraron la cara. Hay personas a las que no se atreve uno a ir al entierro. Y mucho menos reclamar el cadáver como relacionado con ellos. Hay personas que el cadáver permanece en la morgue allá sin que nadie lo reclame. Y después de tantas horas los tienen que sepultar en fosas comunes como NN, ¿ya? Hay personas con las que nadie se atreve a quedar vinculado, ¿ya? Inclusive hay entierros que es peligroso ir, porque evidentemente vinculan, este es de los mismos, ¿ya? Este tiene que ver con ellos, este tal cosa o tal otra, ¿cierto? Entierros de mafiosos, entierros de guerrilleros, entierros de paramilitares, una cantidad de entierros a los que no se puede ir porque uno queda vinculado con ellos. Imagínese usted que José de Arimatea, los discípulos, la mayoría no fueron, no se perdieron, se desaparecieron, ¿se acuerdan? Estaban las mujeres, no dice en ninguna parte que Juan, ya veremos cuando estudiemos el Evangelio según San Juan, dice el discípulo que Jesús amaba, estaba en la crucifixión, no del nombre explícito. Pero entonces los discípulos huyeron. Y este, y les tocó, lógico, a la madre y a algunas de las mujeres que sin duda el imperio consideraría menos peligrosas. Entonces, les tocó hacerse cargo del cadáver. Y José de Arimatea y Nicodemo pusieron la cara. E inclusive prestaron un sitio, un sepulcro, donde no se había puesto todavía ningún cadáver, porque era que se acostumbraban a enterrar, así como todos los familiares, al interior de la cueva, había dispuesto distintos sitios. Pues bien, fue tan rápido que no se alcanzó a hacer los preparativos como se acostumbraba a enterrar en el pueblo de Israel. Y ahora temprano, después de que había pasado el Sabbat, ese es el nombre del primer día de la semana, el primer día después del Sabbat. Eso es interesante. El pueblo de Israel acostumbra nombrar los días y los meses después de, el primer día después del sábado, o primer día después, el primer mes después de la Pascua. Entonces hablaban del mes de Abib, el primer mes después de la Pascua, entonces así cada después. ¿Por qué? Porque mentaban a partir del evento importante. El evento importante es el Sabbat, el día del Señor. El evento importante es la Pascua, el paso del Señor. Entonces ese es el referente. Ahora, el primer día después del sábado, el primer día de la semana, fueron pues de madrugada al sepulcro y ya saben por qué, con los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor. La piedra tiene un sentido muy interesante. Además de que, como en los otros evangelistas constatan, la piedra, que era muy grande, tiene todo el sentido de la muerte. Porque efectivamente la cueva en la que se colocaba el cadáver, se sellaba con una piedra que se corría, una piedra corrediza, que entonces marcaba y sellaba ya el sepulcro. Esa piedra de alguna manera representa la muerte. Dice que le encontraron que había sido retirado del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor. No sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellas dos hombres vestidos resplandecientes. detrás de estos dos hombres vestidos resplandecientes, entonces se ve como mensajeros del Señor, por eso se han llamado ángeles, mensajeros del Señor. Y esos dos nos recuerdan los dos testigos que desde el Antiguo Testamento, libro del Deuteronomio y demás, eran necesarios para que una noticia fuera fiable, que la disputa fuera zanjada por dos testigos, que no se podía un esclavo, porque el esclavo siempre dependía del amo para su testimonio, no se admitía el testimonio de un esclavo, que no se admitía el testimonio de una mujer en el Antiguo Testamento, porque la mujer estaba sujeta en todo al padre si estaba en la casa, o sujeta al marido si ya estaba casada. Que para que el testimonio fuera aceptado, tenían que ser dos hombres libres. Entonces, detrás de esto, sin duda está el testimonio legal de los dos hombres con vestidos resplandecientes que están dando testimonio y que están preguntando. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Esa es la pregunta fundamental del Evangelio, de la resurrección. La pregunta fundamental de los mensajeros de la resurrección es, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Va a ser una pregunta, en la manera como Lucas lo hace, que va a quedar resonando a lo largo de los distintos textos de la resurrección. Los pasajes que ahora vendrán de los peregrinos de Emaús también de alguna manera va a ser eso. Los peregrinos de Emaús descreídos, desesperanzados, tristes, desorientados, que siguen pensando que Jesús está muerto. Esa es la pregunta fundamental de la Pascua. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y sigue siendo la pregunta hoy. Y sigue siendo la pregunta hoy. ¿Por qué buscamos entre los muertos la presencia del Señor? ¿Por qué creemos que es simplemente un referente del pasado? ¿Ah? ¿Por qué para muchas personas Dios parece que ya estuviera muerto? ¿Por qué como que muchos han asistido o han pretendido asistir a la muerte de Dios y al entierro de Dios? ¿Ah, por qué muchos viven como si Dios no estuviera vivo y precisamente Él fuera la fuente de la vida? Detrás de nuestros temores, detrás de nuestra increencia, detrás de nuestras desorientaciones, detrás de nuestra tristeza, detrás de nuestros fracasos, está, y mejor dicho, detrás de nuestra muerte sin esperanza, está la muerte de Dios. Pero el pregón de la resurrección nos anuncia que Él ha resucitado. Y la pregunta cuestionante del Evangelio es, ¿por qué sigues buscando entre los muertos al que está vivo? Antes de seguir, y cuando uno lee este Evangelio, cada uno de nosotros tendría que preguntarse, ¿dónde busco al Señor? ¿Qué imagen tengo del Señor? ¿Cómo estoy haciendo mi vida? ¿Dónde busco al Señor? ¿Será que lo busco entre las muertes? ¿Entre los muertos? ¿En el pasado? ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. A mí me gusta pensar, cuando pienso en el sitio de la resurrección, en el sitio de la sepultura y la resurrección del Señor, me gusta pensar que ese es el sitio más importante de toda la geografía y de todo el universo. ¿Cómo así? Cuando estaba allá y cuando vamos en este octubre, si Dios quiere, por allá, ese será el sitio privilegiado. Ese será el sitio privilegiado. Cuando vamos con la ayuda del Señor en este octubre, allá trataremos de pasar toda la noche. La última vez que fui, nos dieron ese regalo. Pudimos pasar toda la noche allá orando, orando. Entonces, pues para mi gusto, no es el sitio más bonito en cuanto a paisaje y geografía. Para mi gusto, de todas esas zonas, el sitio más bonito es el Mar de Galilea. Allá alrededor, pues, del Mar de Galilea es como los sitios más idílicos. Pero es más, la gente pudiera pensar según su interés o su oficio, su saber, su profesión, que hay otros sitios quizás más bonitos, quizás para los arquitectos, ¿en qué ciudad pensarán? Para los artistas, ¿en qué ciudad y en qué museos pensarán? Para los economistas, en los sitios donde se mueven las bolsas de valores con más dinero a nivel mundial. Y así para los deportistas, depende de donde sean los Juegos Olímpicos. O para cada uno, de pronto hasta para usted, es su vereda, es su casa, es su barrio, es su ciudad, es el sitio más importante del mundo. Allí tiene las referencias más importantes de su vida. Pero me gusta pensar, cuando estoy allá, que ese realmente es el sitio más importante del mundo. ¿Por qué? Porque es el sitio donde ha comenzado la nueva creación. Los físicos tratan de elucubrar acerca de cómo fue el comienzo de esta creación. Y entonces en sus hipótesis del Big Bang se imaginarán y hasta tratarán y hasta demostrarán que este universo está en expansión y se originan un punto cero y un momento inicial desde el cual comenzó la expansión del universo y posiblemente hasta donde confluya, hacia donde marche. Pues lo que sí tenemos certeza es que allí, en ese sitio, en la ciudad de David, en Jerusalén, en la ciudad del Señor, allá comenzó la segunda creación. Allá comenzó la segunda creación. Entonces, que uno de nuestra raza, sí, Jesucristo, verdadero hombre, nacido de mujer, que fue crucificado, está claro, que es verdadero Dios, nunca se nos olvida, verdadero hombre y verdadero Dios, claro. Pero uno de nuestra raza, hombre entre los hombres, que vivió y que pasó haciendo el bien, que fue crucificado, que asumió nuestro dolor y nuestra miseria, que sufrió la suerte del padecer del inocente, que padeció y murió, allí el Señor, Dios Padre, lo ha tomado, no está aquí, ha resucitado. Allí con Él comenzó la nueva creación. Comenzó la nueva creación y la nueva creación es infinitamente más grande, santa y poderosa que la primera. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Jesús es el primogénito de la nueva creación. Por Él, con Él y en Él nosotros hemos sido también resucitados. Nuestro futuro está escondido con Cristo en Dios. Nosotros los seres humanos seguimos buscando quizás simplemente rastros del cadáver de Jesús, pero no. Y aquí aparece muy claro, como en los demás evangelios, el primer indicio que ha dejado el Señor en esta historia de su resurrección. Primer indicio, la tumba vacía. Y fíjense cómo lo digo, primer indicio de la resurrección. Porque lo que ha ocurrido con Jesucristo resucitado no tiene paralelo, no tiene punto de comparación. Es una novedad absoluta. Jesucristo es el primer resucitado. Jesucristo no fue que simplemente volvió a vivir en esta forma corporal como antes estaba, como Él lo había hecho con Lázaro, con la hija de Jairo, con el hijo de la viuda de Naín, que simplemente volvió a vivir. No, Jesucristo no es que de ninguna manera que reencarnó, nada de esas carretas. Jesucristo no es que de alguna manera permanezca en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, y que Él no resucitó, pero que nosotros no lo vamos a dejar morir, porque ¿cómo vamos a dejar perder la memoria de una persona tan importante? Como hacemos con nuestros seres queridos, o como hacemos con los grandes próceres o benefactores de la humanidad, que los vamos recordando generación tras generación. No es esa la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, Él es el primer resucitado, es la novedad de Dios. Y ha dejado en esta historia, en esta primera creación, unos indicios. Primer indicio, la tumba vacía. Pero vamos a ver que en el transcurso de los textos del Evangelio aparecen los otros dos indicios. Segundo, las apariciones del resucitado. Las apariciones del resucitado. Porque es que la tumba vacía, quedaría simplemente como un misterio. Ah, no está aquí. Lo primero que dirían unos es, pues se lo robaron. Lo que simplemente se dice es, no sabemos. Pero si se tuviera fe y si se hubiera creído en él, como nos indica el Evangelio según San Juan, ah, le hubiéramos creído. Y una fe modelo, como la del discípulo que se dejó amar, el discípulo amado, ante la tumba vacía, las vendas y el sudario colocados aparte, entonces él hubiera llegado a la conclusión, a la fe, no está aquí, ha resucitado. Pero eso se necesita una fe modelo. La mayoría de la gente lo que simplemente dirá es, ¿qué pasó? No sé. O se lo robaron. O entró a engrosar la lista de los desaparecidos. Eso será lo que la gente dirá simplemente ante la tumba vacía. Una fe modelo, desde aquí comienza a leer la resurrección. Pero se necesitan las apariciones. Las apariciones es la confirmación del Señor de la resurrección. Las apariciones es la confirmación del Señor. Y ya vamos a ver que las apariciones no son apariciones en la imaginación. No son apariciones en la mente. Que el Señor se aparece a varias personas reunidas, no solo a las mujeres, no solo a Pedro, a los doce, sino inclusive, como dirá San Pablo en la lista de las apariciones, 1 Corintios 15, un momento determinado se apareció a más de 500 hermanos todos juntos y les dio, como dicen los Hechos de los Apóstoles, suficientes pruebas de que vivía, que en determinados momentos hasta se puso a comer con ellos y hasta les preparó comida y que explícitamente les decía, venid y tocad y daos cuenta de que yo no soy un fantasma, no soy una imaginación, no soy un pensamiento vuestro, no estoy en vuestro pensamiento o en vuestra imaginación, no soy ningún tipo de presencia extraña, rara, no. Es la novedad de Dios en la humanidad de Jesús, en la manera de ser de la primera creación, en la humanidad de Jesús, la divinidad estaba oculta. Ahora, en la resurrección de Jesús, en su divinidad, la humanidad ha sido asumida. Le repito, en la primera creación, en el Jesús de la historia, verdadero hombre, su divinidad estaba oculta. Solamente en la transfiguración y en algunos momentos se transfiguraba la presencia de la divinidad en él. Por su enseñanza, por sus palabras, por su manera de ser, el que fue engendrado por el Espíritu, el que es el lleno del Espíritu, el que es el ungido de Dios, transfiguraba la presencia de Dios. Pero en su humanidad estaba oculta. Los contemporáneos podían preguntarse, este no es el hijo de Doña María, este no es el carpintero, sus familiares no están entre nosotros, este que salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse, este sí será, no será. Y lo malinterpretaban fácilmente. En su humanidad la divinidad estaba oculta. Ahora resucitado, en su divinidad la humanidad está asumida. En su divinidad la humanidad está asumida. Y es interesante pensar en Cristo como nuestro futuro. Nuestro futuro está escondido en Él. Nosotros ahora, como muy bien dice por ahí San Juan, ahora somos hijos de Dios. Ahora, por la redención de Cristo, por la salvación de Cristo, por el don maravilloso de su Espíritu, que hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Pero todavía no se sabe lo que seremos. Cuando lo veamos a Él, seremos transformados. Ahora, nosotros como que llevamos en estas vasijas de barro, el tesoro precioso de que somos hijos de Dios. Pero cuando lo contemplemos cara a cara, seremos transformados. La creación no ha terminado. Dios Padre todavía actúa. Dios Padre que hizo la primera creación, Dios Padre que resucitó a Jesucristo entre los muertos con la segunda creación, nos resucita también a nosotros por la acción del Espíritu Santo que resucitó a su Hijo. Pues bien, el anuncio de los mensajeros es este: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando todavía estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Y ellos recordaron sus palabras, ellas recordaron sus palabras. El Señor Jesús había hablado ya históricamente de lo que habría de ser su futuro. El Señor había hablado, pero lógico, ellos no habían entendido. Ellos no habían entendido. Y esa es una cosa interesante del actuar de Dios, de la revelación de Dios. Dios sí le va diciendo a uno. Dios le ha hablado no solo a cada uno de nosotros como personas, sino que nos habla a todos como pueblo. Nos ha hablado de nuestro futuro. El problema suyo y mío es que no entendemos. No entendemos. Pero Él le enseñó a sus discípulos qué iba a pasar con Él y qué iba a pasar con ellos. Les habló muchas veces. En los evangelios sinópticos aparece 3 veces el anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. 3 veces el anuncio de la Pascua. 3 veces sentido de plenitud y totalidad. Es lo mismo de sentido de plenitud y totalidad cuando se dice que este muchacho Pedro negó al Señor. ¿Cuánto? O sea, que lo negó totalmente. Que 3 veces les anunció Jesús su pasión, muerte y resurrección. Se los avisó, les anunció, les enseñó plenamente, totalmente. Pero ellos no creyeron, no se dieron cuenta. ¿Qué iban a creer si mientras Jesús les anunciaba la primera vez, Pedro estaba peleando con él diciendo que ni se te ocurra? Si la segunda vez estaban peleando a ver quién era el mayor y discutiendo entre ellos. Si la tercera vez estaba Pedro y Juan, estaba este muchacho, perdón, Juan y Santiago, discutiendo entre ellos e intrigando a ver si les daban los primeros puestos. ¿Qué iban a entender? ¿Qué vamos a entender nosotros cuando el Señor nos habla de su reino? Nos habla de lo que tiene preparado para nosotros, si nosotros lo que le estamos diciendo es que se nos acabó la guapanela, que no tenemos pan, que tengo este sobregiro, que me duele, ay sí Señor, todo eso está muy bonito, pero me duele tanto esta pierna. Ay sí Señor, todo eso está muy bonito, pero fíjate lo que me hicieron, fíjate lo que me dijeron, fíjate lo que tal cosa. Sí Señor, eso está muy bonito, muy interesante, pero es que date cuenta que ese mugre de esposo, o que tal cosa, o que tal otra. Y nosotros estamos simplemente preocupados por una cantidad de pequeñeces y tonterías del día a día. Sí, por las añadiduras. Y entonces cuando el Señor se pone a explicarnos esto, Él sabe que está hablando solo. Y sin embargo sigue explicando, para que al menos cuando resucite, para que al menos cuando estemos en la presencia de Él, nosotros digamos, ve, verdad, ¿no? Ve, yo sí me acuerdo que algo así me habían dicho. Yo sí me acuerdo que por allá como entre gallos y medianoche, algo de eso había escuchado. Y es interesante porque es que el Señor quiere que seamos conscientes de que nuestra vida, de que nuestra historia, de que este acontecer del universo no es fruto del caos, no es fruto del azar, no, de que Dios tiene en sus riendas, en sus manos y mejor, en su corazón, tiene la guía de esta historia. Que Dios va guiando esta historia desde nuestra libertad y desde el juego de libertades humanas, pero que, como muy bien lo dice el vidente del Apocalipsis, el que está sentado en el trono y el cordero es el único que tiene el libro de la vida sellado plenamente con 7 sellos, pero es el único que tiene el poder de abrirlo, de leerlo, de interpretarlo, y es el Señor y guía de la historia. Nosotros a veces se nos olvida eso. Y entonces nos quedamos en los fracasos, nos quedamos en la ignorancia, nos quedamos en una cantidad de interpretaciones parcializadas. Pero el Señor nos quiere recordar. Y ellos recordaron que efectivamente eso les había dicho el Señor, el Hijo del Hombre, que ya nos lo había anunciado. Es interesante pensar uno en su vida desde Dios, desde el final. Es reconfortante, es esperanzador, fuente de la esperanza, pensar uno en su vida desde Dios, desde la resurrección. ¿Usted desde dónde piensa su vida? ¿Desde dónde la planea? ¿Desde dónde la vive? usted necesariamente y todos tenemos un sustrato y un aliciente, una meta, desde el cual pensar la vida. Entonces uno tiene un sustrato. Generalmente son los problemas diarios o las experiencias del pasado. Supuestamente ese es el sustrato, el piso desde el cual uno piensa su vida. Ah, sí, es que yo me acuerdo lo que me pasó. Es que yo leí lo que le pasó a fulano. Es que yo he visto por la experiencia. Es que tal cosa o tal otra. Y desde ahí pensamos. Y otra, no solo desde qué sustrato, desde qué fundamento, desde qué tarima, desde qué piso estamos pensando la vida y viviendo la vida, sino desde qué proyectos las estamos pensando o proyectando. ¿Desde dónde? Pues la palabra del Señor viene a decirnos que es desde las promesas de Dios, que es desde la palabra de Dios. Solamente desde allí se atreve uno a lanzarse para ir más allá. Solamente desde allí se atreverá usted a lanzarse para ir más allá. Si usted, su vida, solamente la mira, la contempla, la analiza. Fíjese desde dónde lo hace. Fíjese desde dónde lo hace. Desde lo que usted ha vivido, sus experiencias. Desde su saber, que tantas veces es ignorancia. Desde lo que le dice el mundo y los medios de comunicación. ¿Y desde dónde proyecta? Desde las ideologías, desde esperanzas tantas veces tan pasajeras. La palabra del Señor nos enseña a mirar desde Él, a soñar desde Él, a creerle a Él. La dinámica de la historia de la salvación está siempre jalonada por las promesas de Dios. La dinámica de la historia de la salvación está siempre jalonada, ¿por qué? Por las promesas de Dios. Si uno no le cree a las promesas de Dios, cierra el futuro. Si uno no le cree a las promesas de Dios, cierra el futuro. ¿Por qué siguen buscando entre los muertos al que vive y da la vida? Si uno no le cree a las promesas de Dios, cierra el futuro. Transformad vuestra manera de pensar, dice San Pablo, Romanos capítulo 2. No se acomoden a la manera de pensar del mundo presente. Tantas veces uno, después de una sección de noticias, pues de un lado, por el amarillismo de los noticieros típicamente latinoamericanos, específicamente colombianos, tantas veces por el amarillismo, o a veces sin necesidad del amarillismo, sino por la constatación de fenómenos de una manera objetiva, termina uno desesperanzado. A veces apaga uno el noticiero, o cuando inclusive con un cierto saber objetivo y científico mira la realidad, quisiera uno apagar, acostarse y no levantarse. Tantas veces, no solo a nivel general de lo que pasa como seres humanos, sino en las realidades de tipo personal. Las dificultades, las enfermedades, los fracasos, las situaciones que toca enfrentar. Muchas personas quisieran como apagar la luz, acostarse y no levantarse, porque ha perdido la esperanza. ¿Por qué? Porque ¿desde dónde están viviendo su vida? Desde el sustrato de sus experiencias pasadas, léase fracasos y dolores pasados, y desde las ideologías que el mundo le presenta. Entonces, ¿para qué se va a levantar uno? ¿Para qué se va a levantar uno? Desde las ideologías y desde lo que el mundo presenta. Entonces eso nos ha robado la esperanza. Una de las caracterizaciones más claras de nuestra sociedad es una sociedad sin esperanza. Es un mundo sin esperanza. Y esta es una sociedad que tenemos que llamar posmoderna. No, la modernidad ya quedó anticuada. Esta es una sociedad que hemos de llamar posmoderna. Una sociedad científica, tecnológica, racionalista, global, manipuladora del mundo, de la existencia, que ejerce la planeación en un montón de detalles, que conoce el planeta palmo a palmo, centímetro a centímetro, una sociedad satelital, una sociedad con toda una cantidad de avances, y lo único que no tiene es sentido de vida, esperanza. Como no tiene sentido, no tiene un hacia dónde, va perdiendo la esperanza. Cuando en el siglo XVIII, XIX y XX se iban desarrollando los saberes, la ciencia y las tecnologías, el hombre comenzó a hacer crecer una vana esperanza. Ahí sí habría que llamarla, como la llamó Freud, el futuro de una ilusión. Ah, sí, como el sinsentido de una ilusión, que él lo decía referente, por el contrario, era a la experiencia religiosa y a Dios. Ahí sí, cuando comenzó a crecer esos siglos, el hombre y la cultura comenzó a tener una cierta ilusión de que en lo que van a descubrir mañana, en el saber desarrollado mañana, está como que definitivamente la solución de todos nuestros males. La solución de todos nuestros males. En el desarrollo de la medicina estará el acabarse de las enfermedades. En el desarrollo de las ciencias, entonces sociales, de la economía, de la sociología y de todas las ciencias conexas, se acabará la injusticia. Se acabará la mala repartición del dinero, que en la planeación y en los buenos ejercicios de la política se acabará la violencia, la marginación, los xenofobias y todo ese montón de cosas. Y el ser humano comenzó a crecer con esa cierta esperanza de que el invento con el que vamos a amanecer mañana, todos los días amanecemos con 15 o 20 inventos. Entonces, desde esos siglos se pensó que con el que íbamos a amanecer mañana, ese traería la panacea, la solución total a nuestros males. Y fueron pasando los siglos, y fueron pasando las culturas y las situaciones, y empezó el ser humano a caer en una extraña desesperanza y en un sinsabor, que es lo que se ha vivido en toda la segunda mitad del siglo XX y comienzo de este tercer milenio, siglo XXI. ¿Qué es lo que denotan nuestros jóvenes? Nuestros jóvenes denotan el cansancio de las sociedades, el cansancio de las esperanzas no cumplidas, el cansancio de las fantasías de las ideologías y el cansancio de los saberes. Y por eso hoy extrañamente se combina los más avanzados, los avances tecnológicos, los avances tecnológicos más sorprendentes y la desesperanza más terrible y el sinsentido más terrible. Y entonces los jóvenes combinan extrañamente una cierta comodidad que les ha dado los saberes, la economía, la tecnología, con una desesperanza atroz. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Porque si nosotros construimos simplemente nuestro mundo desde la perspectiva de esta primera creación, seguiremos buscando desesperanzados en la tumba. En la tumba donde está condenado el ser humano. Porque si no le creemos a las promesas de Dios, no hay desde donde construir con certeza la esperanza. Porque Jesucristo resucitado es el pregón de la Pascua. Es el primogénito de la nueva creación. Es el que alienta nuestra esperanza. Es el que nos hace levantarnos cada mañana a pesar de nuestros fracasos. Es el que nos hace levantarnos cada mañana a pesar de conocer las noticias del día a día. Es el que nos hace levantarnos cada mañana a pesar de saber de mi pecado y del pecado de los demás. Es el que nos hace levantarnos cada mañana a pesar del día anterior haber tenido que ir al entierro de algún ser querido. Jesucristo resucitado es el pregón de la nueva creación. A la tumba de Jesús ha quedado por siempre como indicio, palabra profética del Señor, de que no está aquí. de que no ha desaparecido, de que no se lo han robado, de que no se ha desintegrado, no. De que Dios Padre ha tomado en serio esta primera creación. Dios Padre ha tomado en serio mi vida. Dios Padre, al resucitar a su Hijo Jesucristo, ha tomado en serio los sueños y las aspiraciones más hondas del ser humano. De que la vida no es una pasión inútil. Jesucristo resucitado, la tumba vacía, las apariciones del resucitado, y todo esto lo podemos seguir confesando por el tercer indicio de la resurrección del Señor, el Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nosotros. El Espíritu de Dios, testigo, con esos primeros apóstoles, la eclesía, la iglesia, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, son los testigos por excelencia. Y estos tres indicios, la tumba vacía, las apariciones del resucitado y el Espíritu Santo que ha sido derramado, nos dan testimonio de que es verdad. No está aquí, ha resucitado. Recuerden sus promesas y cómo les habló. Sigue diciendo el texto, que ellos pues regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago y las demás que estaban con ella. Es interesante el juego. Anunciaban a los apóstoles, testigas de los testigos de la resurrección del Señor, que todavía no creían. Las mujeres en su papel de apóstoles, de testigos, precisamente en una cultura, como les señalé hace rato, que qué era lo que pasaba con el testimonio de las mujeres. No tenía validez, no lo tenían en cuenta. Siquiera las cosas han cambiado mucho, ¿no? Siquiera las cosas han cambiado mucho, ¿cierto? Usted ya sabe muy bien por qué el Señor escogió en un primer lugar a las mujeres para que hablaran de la resurrección, ¿cierto? Usted ya sabe, ¿cierto? Son buenas comunicadoras, ¿cierto? Buenas comunicadoras, ¿eh? Bueno, esperamos que lo sigan siendo. Esperamos que lo sigan siendo. Saben que las mujeres son por naturaleza las primeras testigos de la vida. ¿Acaso no son las madres? ¿Acaso no son las madres? Claro. Y entonces que las mujeres sigan siendo por naturaleza y oficio las primeras testigos de la vida, de la nueva creación, de la resurrección de Cristo. Que lo que le enseñan a sus hijos, que lo que los hijos reciben al amamantarse y que lo que siguen dando en el hogar sea precisamente eso. Por eso una cultura llega al colmo de la degradación cuando la mujer se degrada. Una cultura, una sociedad llega al colmo de la degradación cuando la mujer se degrada. Cuando la mujer toma armas, se mete en los juegos de guerra, y cuando la mujer se convierte en el sepulcro de sus propios hijos con el aborto. Cuando la mujer se hace fácilmente a objeto de todo tipo de manipulación. En una falsa liberación femenina, tantas veces lo que se ha abierto la puerta es para una verdadera degradación femenina. Y la que quedaba como bastión en medio de la degradación de género del hombre, ¿ya? En medio de los combates y de todo esto, el oasis que representaba la esposa para el esposo, la madre para los hijos, el baluarte moral de las mamás y las abuelas, en una degradación social ya en los últimos estratos, viene a ser el ataque a la mujer. no por una visión machista de que entonces las mujeres sean las que tengan que conservar y vivir bien mientras los hombres se siguen degradando, no, sino en una cadena terrible de degradación. Por eso es muy importante todo lo que se haga, pues lógico, por el hombre en general, pero de una manera muy específica, por la mujer, en términos de fe, en términos de respeto a los derechos humanos, en términos al no aborto, al respeto a la vida, en términos de no a la guerra, en términos de todo eso. Porque esa es como el último bastión de nuestras culturas, porque por naturaleza, son el jardín de la vida, que no puede convertirse en el sepulcro, Esa es la imagen que hay detrás de las mujeres yendo al sepulcro, y preciosamente la trae San Juan. Esa es la imagen que hay detrás de María Magdalena llorando al pie del sepulcro. Es la mujer que llora la vida, la mujer que se ha quedado rondando la muerte. Pero precisamente la novedad del Evangelio vendrá, y en primer lugar a Eva, a la mujer, y en primer lugar a Eva, a la mujer, anunciarle la buena noticia de la resurrección. Que ellas sean mensajeras de esa buena noticia. Y podemos plantear nuestra vida, no simplemente desde nuestras experiencias fracasadas, desde las ideologías pasajeras y narcotizantes, sino que podemos plantear nuestra vida desde las promesas de Dios. Y podemos entonces levantarnos en medio de todas las distintas situaciones y problemas con la certeza de que en Cristo Jesús somos más que vencedores. El Señor ha resucitado, esa es la buena noticia, ese es el pregón que debe alcanzar hasta los confines de la tierra. El Señor ha resucitado. Su triunfo sobre la muerte es nuestro triunfo. Su triunfo sobre la muerte es nuestro triunfo. Ya no le tenemos miedo a la muerte, ni a la persecución. O como cantará San Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Acaso la espada, la persecución, el hambre, la misma muerte? No. El juicio de Dios, si Él ha mandado a su Hijo, el juez, como nuestro abogado y defensor, nadie nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Jesucristo nuestro Señor.
Agenda Yeshua.
Les tengo una noticia muy especial, sobre todo a los hermanos de las provincias, a ustedes hermanos de las provincias, para ustedes sobre todo es esta invitación, porque yo sé que los hermanos de acá de Pichincha, y sobre todo pues de acá de Quito, pueden asistir regularmente a nuestras actividades, pero sobre todo para ustedes, a los hermanos sobre todo de Ambato, del Tunguragua, les tengo una invitación tremendamente buena. Imagínense qué vamos a hacer. Con el favor de Dios, los días 20 y 21 de mayo vamos a tener un retiro de Pentecostés. Eso va a ser una maravilla, mis hermanos. Va a estar buenísimo. Jóvenes, adultos, parejas, familias enteras, ya incluso algunos me han dicho, yo quiero ir con mi papá, con mi mamá, con mis hijos. Venga, venga, que es la fiesta de los cristianos, venga, que es la fiesta del nacimiento de la iglesia, venga, que es la fiesta también de la familia. Pidamos juntos la presencia del Espíritu Santo para que recibamos esa fuerza, como dice bellamente el Evangelio de Lucas, recibirán una fuerza y los hará ser mis testigos, así dice el Evangelio. Desde ya pueden inscribirse, los interesados pueden comunicarse al teléfono 0967-001763 o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeah.